Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Ya estamos ya aquí casi llegando a que comience el fin de semana de carrera de la Fórmula 1. Como siempre, y ustedes saben, aquí poniéndolos al día con toda la información. Pero antes les recuerdo que este podcast es auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani. Y si estás buscando camisetas de Fórmula 1 como esta que tengo puesta, comunícate con Otero Motorsports en Instagram. Suscríbete a este canal, dale like, dale a la campanita y vamos a meterle porque hay mucha información. Quiero arrancar recordándoles que hoy se celebra la partida, por decirlo así, de una de las leyendas de la Fórmula 1. Me refiero a Ayrton Senna, 31 años desde su accidente en el Gran Premio de San Marino, allá en 1994, y que, como suele suceder para esta fecha, salen artículos interesantes, y estuve leyendo uno muy bueno donde explicaban el proceso en el cual estuvieron investigando como parte de las tareas durante el juicio que se llevó a cabo tras la muerte no tan solo de Ayrton Senna, sino también de Roland Ratzenberger, que también murió durante el sábado antes de la muerte de Ayrton Senna. ¿Por qué sucede esto? En Italia, no importa qué naturaleza sea la muerte de una persona, tiene que llevarse a cabo un juicio para encontrar el responsable de dicha muerte, y es por eso que el juzgado de Italia para ese entonces escogió dos grupos expertos en la materia de lo que tiene que ver con la metalurgia, ingeniería, y dividió estos dos grupos para investigar las razones de la falla del auto de Ayrton Senna e investigar más a fondo para ver si ambos equipos llegaban a la misma conclusión o encontraban ahora una discrepancia. ¿Qué pasó con Ayrton Senna? Para quien no sepa, Ayrton Senna, para esta fecha que estaba corriendo en el equipo Williams, que estaba también de la mano de Sir Frank Williams y de Adrian Newey en el equipo, pues para este auto, este diseño, Ayrton Senna se estaba quejando de cómo sus manos estaban rozando con parte de la carrocería mientras estaba conduciendo. Esto hacía que se le afectaran los nudillos. Él estuvo quejándose, pero lamentablemente, como ya la temporada estaba en plena temporada, no podían hacer diseños mayores o cambios mayores en este aspecto. Por tal razón, durante el fin de semana del Gran Premio de San Marino, el equipo entonces decidió buscar una alternativa para que Ayrton Senna no continuara teniendo estos roces con la carrocería y así él poder no tener ningún tipo de dolor durante la carrera. Es por eso que se lleva a hacer un diseño, por decirlo así, apresurado, para poder entonces que Ayrton Senna pudiera participar del Gran Premio sin dolor. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Ellos estuvieron modificando la dirección de guía, ¿verdad?, del mando de este Williams, pero como ellos no podían ni subir ni bajar el dicho mando, lo que hicieron fue modificar la columna de dirección. ¿Qué hicieron? Ellos redujeron en un punto específico la circunferencia del tubo. Ellos redujeron el tamaño externo del tubo. Ahí tenemos una simulación, ¿verdad?, de la imagen, pero dicha reducción, a pesar de que se soldó o se le hizo soldadura, ambos equipos de Italia que estaban investigando como parte de las tareas del juicio encontraron que la soldadura estaban bien hecha. El problema no fueron la soldadura. El caso fue que como el diseño fue tan malo y trabajado tan a la prisa, las máquinas de corte, por ejemplo, torneado, taladrado, eso llevó a que la superficie del acabado en esa zona no fuera la mejor. En adición, al reducir el tamaño del tubo de la columna de dirección, lo reemplazaron por una, como les dije, más pequeña, pero la pared interna de este tubo era demasiado fina, casi apenas llegaba a un milímetro. Y para colmo de colmos, esta modificación se hizo en una zona donde más estrés de mecánico generaba durante circulaba en la pista. Por tal razón, al estar mal diseñado y ya al llevar varias vueltas con tanta vibración, con tanta fuerza en esa zona, al estar Ayrton Senna, ¿verdad?, llevando el auto curva tras curva, hizo que generara estrés de más y la soldadura fallara. Es por eso que Ayrton Senna lamentablemente no pudo corregir el rumbo en la curva de Tamburello y terminó justo en el muro quitándole la vida. Finalmente, en el juicio, nadie fue a la cárcel. Sí, pues obviamente la FIA estaba buscando cómo mejorar todo esto. Pero así fue el proceso, y lo estoy resumiendo porque el artículo está súper interesante, está mucho más detallado. Todavía hay personas que están vivas, ¿verdad?, a pesar de que son bastante mayor, porque parece entonces ya de por sí estaban entrados en edad, parte de los líderes de esta investigación, pero en una entrevista muy chévere explica el detalle del por qué el tener que haber trabajado esto de manera apresurada antes de la carrera, pues hizo que todo esto se combinara. Incluso Adrian Newey estuvo en cuestionamiento. Todo esto fue una gran pesadilla en esos días. Pero hay que decirlo que fue una gran leyenda. No podemos olvidar eso. Y que si él estuviera vivo, yo me atrevo a apostar que estuviera por ahí dando vueltas, ya sea liderando un equipo de Fórmula 1, teniendo su propio equipo. No sabemos qué hubiera pasado, pero de seguro estuviera todavía cercano a las pistas mientras estás rodando los autos. Así que no lo olvidaremos, 31 años. Vamos ahora a hablar de las novedades del día de hoy. Nos percatamos a eso del mediodía que Max Verstappen no iba a estar participando de la rueda de prensa para el Gran Premio de Miami. Esto porque, al parecer, la condición de embarazo de su novia Kelly Piquet parece que dieron indicios de que estaba por dar a luz. Todavía no hay información, por lo menos al momento en que yo busqué para organizar este podcast, no vi que todavía Max fuera padre, no hay ningún comunicado oficial, no hay nada, pero aún así él fue a acompañar a su novia al hospital para todo el proceso, para ver que todo esté bien. Sabemos que estaba quizás programado para cercano al Gran Premio de Mónaco, pero esto suele a veces atrasarse o adelantarse. Así que, por lo menos, está por ser papá, oficialmente, porque ahora mismo la hija de Kelly Piqué, no, Max no es el padre, así que sería papá por primera vez oficial. Así que vamos a ver qué sigue surgiendo a través de esta noticia. Por otra parte, ¡epa! The Producer, sí señor, está por ahí. Vamos a hablar de algo que lleva toda la semana sonando y dando cantazo. Sabemos que llevan ya vinculando a Checo Pérez por varios meses, por decirlo así, con el nuevo equipo de Fórmula 1 Cadillac. Pero ha surgido información de medios europeos donde alegadamente dan por hecho este acuerdo. De hecho, actualmente se encuentran parte de los líderes de Cadillac en la pista como parte de su actividad para mostrar algún anuncio durante el día de mañana. Tenemos que estar pendientes. El caso es que está todo casi planchado, pero se dice también que Checo Pérez alegadamente está en conversaciones con otras alternativas. Muchas personas se preguntan qué otro equipo pudiera fichar a Checo Pérez. Pues mira, al parecer hay conversaciones con dos equipos más. Dicen que son tres, pero no sé, ¿verdad?, qué tan cierto sea, porque no lo he visto de un medio oficial. Por el caso es de que aparenta ser que todo esto ya lo están dando por hecho. Checo Pérez está en Miami, está cercano al circuito, así que es posible de que haya algún tipo de anuncio mañana. Y quién sabe, ni siquiera Checo vaya a correr, sea parte del staff, no sé. Pero todo apunta a que el señor Checo Pérez estará en la parrilla de la Fórmula 1 la próxima temporada. Así que veremos a ver. Y pues como les mencioné, durante el día de hoy fue las conferencias de prensa y como acostumbramos aquí estamos sacando las declaraciones más interesantes que encontré durante el día de hoy. Carlos Sainz estuvo siendo entrevistado durante la rueda de prensa y entre las preguntas que le estuvieron haciendo, le estuvieron cuestionando o más bien preguntando su opinión sobre la adaptación de Lewis Hamilton en el equipo Ferrari. Saben bien que ellos hicieron básicamente un switch de equipo y que Hamilton ha tenido dificultades. Más bien a Hamilton lo metieron al equipo y a Carlos Sainz lo botaron. El caso es que ha tenido dificultades Lewis Hamilton con adaptarse a esta plataforma nueva, pero Carlos Sainz lo explica, que mira, esto es parte de lo normal. Aquí tengo las declaraciones que dicen lo siguiente. Dice, ¿te sorprende que Hamilton esté sufriendo? No, para nada. Me lo esperaba tanto en mi caso como en el suyo. En este deporte no hay secretos. Cuando te enfrentas a un compañero como Charles y Alex Albon, que conocen el auto a la perfección, no puedes llegar y ser dos décimas más rápido. Están ya cerca del límite del auto. Lo normal es que te cueste tiempo llegar a su nivel. Además, le preguntan a Carlos Sainz sobre el proceso que está llevando ahora mismo para poder adaptarse al auto Williams y él contesta lo siguiente. Depende de lo natural que te resulte el auto, de la relación con los ingenieros. Pero para conocer un auto bien necesitas mínimo medio año. Eso no significa que no puedas rendir. Yo quiero hacerlo bien desde la primera carrera, aunque sea al 97%, en lugar del 100%. Pero sí, hay que ser exigente con uno mismo. Además, otra curiosidad que él estuvo conversando, que él compara la generación de los autos del 2021, que fueron los últimos utilizados bajo esa reglamentación, comparado con los reglamentos de hoy día. Y él dice lo siguiente. Es cierto que esta generación de monoplazas requiere un estilo de conducción muy específico para ser rápido. En el 2021 podrías llegar al mismo tiempo por varios caminos. Ahora, si conduces de esa forma concreta, no vas a ser rápido. Es algo que he entendido con el tiempo mirando los datos. Son autos particularmente difíciles. No es secreto porque todo el mundo pensaba que esta nueva generación de autos iba a ser lo más competitivo, que íbamos a tener luchas de rueda a rueda todas las carreras y fue totalmente lo contrario. Sí, lograron resolver el problema de la alta turbulencia, pero yo he visto que con el tiempo desde el 2022 hasta el hoy por hoy han estado volviendo a tener turbulencia por la manera en que he estado los equipos buscando rendimiento con carga aerodinámica, con estos alerones bastante agresivos. Yo entiendo que ha vuelto un poco la turbulencia. Y trataré de investigar si hay alguna data en comparación con la primera generación del 2022 y con los de ahora, pero a mi entender hay mucha más turbulencia. Es por eso que hemos visto cómo a veces se aguantan, como lo hacían antes, un poco para enfriar los neumáticos, cargar batería y atacar de nuevo. Así que vamos a ver cómo continúa todo esto. Otro de los que estuvieron siendo entrevistados fue el señor Fernando Alonso, porque recientemente estuvo de la mano del señor Adrian Newey en la fábrica y pues hasta yo le hubiera preguntado cuáles fueron sus conversaciones en ese día de la fábrica, a lo que Fernando contesta que la realidad apenas hablaron del auto como tal, estuvieron simplemente intercambiando ideas para lo que sería un futuro. Aquí tengo las declaraciones que dice lo siguiente. Tuvimos un par de charlas, pero nada realmente enfocado en el auto de este año. Fue más una conversación general sobre el equipo y cómo se ha sentido en las primeras semanas en Aston, o sea, cómo se ha sentido Newey. Y sobre algunos de los cambios que podrían llegar para mejorar el futuro bajo su liderazgo y su experiencia. Siempre es emocionante hablar con él. Por fin poder trabajar juntos, así que un día muy agradable. Ahora, ya le traen nuevamente la pregunta de que si en efecto Adrian Newey va a intervenir en este auto, que eso es una pregunta que ha sido repetitiva en varias de las conferencias de prensa, a lo que Fernando Alonso le contesta: este año no tiene nada que ver con él, o sea, el diseño del auto 2025. No tocó el auto, no lo diseñó, no creo que le corresponda arreglarlo. Nada del auto de este año estará en el del 2026. Es un reinicio completo. Nunca he perdido la confianza, no me preocupa el año que viene. O sea, que está más bien Fernando Alonso ya programado para lo que viene la próxima temporada. El diseño de este auto, nada tuvo que ver Adrian Newey, aunque hay personas que dicen, no he visto todavía las declaraciones específicas, pero que al parecer Adrian Newey dijo que le hubiera encantado llegar un año antes, quizás para ayudar con lo que está pasando hoy día, pero ya sabemos que escaparse de las garras de Red Bull no fue tan fácil. Y aquí, entre otros de los de las declaraciones, fue el señor Lando Norris, que fue cuestionado por cómo ha estado rindiendo las pasadas carreras y, pues, por supuesto, trajeron a la mesa cómo su compañero ha estado rindiendo mejor. Y pues Norris tuvo que contestar y ver si en efecto estaba preocupado o no. A lo que contesta lo siguiente: no, para nada preocupado, está haciendo un buen trabajo, o sea, Oscar Piastri, y lo merece. No creo que tanto en eso, en el momentum. Es solo mi opinión, pero estoy haciendo lo que puedo. Claramente he cometido algunos errores y no estoy al nivel que debería estar. O sea, él mismo entiende que no está igual en rendimiento que como él estuvo la pasada temporada, en las últimas carreras, que se veía con esa hambre de encontrar el máximo del auto y dar el todo por el todo, incluso luchando con Max rueda a rueda. Este año no hemos visto mucha de esa pelea. Pero para finalizar su declaración, dice aquí: pero creo que pronto estaré a la altura, así que no hay razón para preocuparme. Estamos apenas en la sexta cita de 24. No voy a decir esto para siempre. Sé que debo mejorar. Tengo que ponerme en marcha un poquito. Pero la velocidad está ahí. El ritmo está ahí. El ritmo de carrera definitivamente está allí. Es solo una cosa que tengo que mejorar. Es algo difícil, pero tengo confianza en que lo lograré. Bueno, Landito, tienes que meter mano, hay que decirlo, ustedes mismos lo han criticado, yo le he criticado que no tiene las agallas, por decirlo así, para dar el todo por el todo, pero vamos a ver si en las próximas carreras aprieta esa y mejora. Y pues quería hablar también de los Mercedes, George Russell específicamente, que estuvo hablando cuando se le preguntó sobre el rendimiento del Mercedes de este año. Ustedes saben que Mercedes había tenido una temporada bastante desastrosa. Para ser más específico, esa primera temporada con la nueva normativa en el 2022, con un diseño totalmente extremo que no les ayudó en nada. Tuvieron que abandonar ese diseño. Era tanta el downforce que tenían que creaba el efecto rebote, algo que se vio también en el Ferrari, pero en el Mercedes tenía mucho más efecto por su diseño, pero este año se ha visto que está mejorcito, incluso está en el segundo puesto en el campeonato de constructores ahora mismo, pero incluso Mercedes está contento superando las expectativas, según Russell. Aquí tengo las declaraciones, que dice lo siguiente: creo que probablemente sea mejor que nuestras expectativas en esta temporada, para ser sincero. La diferencia ha disminuido respecto a McLaren y luego está una pelea cerrada con Red Bull y Ferrari. Más adelante, no creo, ¿verdad?, que los números, estadísticas, está actualmente de la mano con el segundo lugar de constructor. Dice: lo estamos haciendo muy bien para conseguir esos podios, pero no creo que sea necesariamente así siempre. Y estamos muy bien en el segundo puesto del campeonato, pero no creo que eso signifique que seamos el segundo equipo más rápido. O sea que también está aceptando que parte de esos podios que él ha tenido ha sido por circunstancias especiales, que lo hemos visto que de la nada aparece y llega un tercer lugar, pero aún así hay que aceptarlo, se ve mucho mejor que el año pasado. Entonces quiero hablar también de Yuki Tsunoda, que es el recién llegado a Red Bull luego del switch entre él y Liam Lawson, y él entiende que necesita más tiempo. Sí, señor, Yuki Tsunoda necesita más tiempo. Aquí lo dice: necesito más tiempo, supongo, para acostumbrarme por completo. Creo que estoy contento con los progresos hechos hasta ahora, y creo que la confianza es muy grande, pero cuando llegas al 100% del límite de la clasificación, que es casi la primera vez que te enfrentas a ello, ¿verdad? Pero, porque hasta entonces no vas al 100, es muy difícil. En clasificación la mayor parte del tiempo he experimentado un nuevo tipo de comportamiento del auto y a veces no era capaz de lidiar con él, pero no diría que el auto es súper difícil, solo necesito más tiempo y ver realmente dónde está el límite. Incluso estuvieron hablando en estos días de que están considerando hacer algunos movimientos con Liam Lawson, porque a la realidad esperaban que estuviera mejor regresando al Racing Bull, pero la realidad es que hay algo detrás de todo esto. Al parecer, el equipo de trabajo del chico que está corriendo ahora mismo en Fórmula 2, el apellido Lindat, al parecer quieren ya llevarlo a la Fórmula 1, y pues están viendo cuál de los dos rinde mejor para descartar al otro, o sea, entre Hadjar y Liam Lawson. Así que vamos a ver, pero por el momento el señor Tsunoda está seguro en ese asiento. Y pues por supuesto vamos a ver aquí los horarios para este fin de semana, ya que mañana tenemos solamente una práctica libre y la clasificación para la carrera sprint. En horarios para Puerto Rico, tengo aquí que los libres 1 son a las 12 y 30 del mediodía, clasificación a las 4 y media de la tarde. La sprint es el sábado a las 12 del mediodía, la clasificación a las 4 de la tarde, y la carrera de igual forma el domingo a las 4 de la tarde. Así que vamos a ver cómo se va este fin de semana. El año pasado nos regaló una carrera sprint y carrera principal bastante interesante, con un safety car, un auto de Max con roturas por haber pasado por encima de uno de los conos. Así que, ¿qué estará pasando? No lo sé. El año pasado estuve presente en el circuito, esta vez será a través de un televisor, pero espero que nos dé una muy buena carrera con bastantes adelantamientos, ya que modificaron la zona del DRS, lo extendieron por unos 75 metros más en la recta, así que vamos a ver si en efecto tendremos competitividad. Así que pendientes mañana, que estaré conversando sobre esos primeros libres y la clasificación. Así que dice por aquí, Georgie Rivera, el mejor livery es el de Racing Bull. Y el uniforme de Mercedes, estoy de acuerdo contigo, ambos está acertado. El Mercedes está lindo en la ropa, incluso creo que había uno de los safety car con esa decoración. Y el Racing Bull superando incluso a sus jefes. Así que, Corillo, los voy dejando. Mañana regresamos, chequeamos.